Volvemos al tema, Agustina. ¿Cuál es la situación? Juzgar a una persona dos veces y tuvo dos juicios, Lucas Gómez.
Dos juicios y hasta tres, que fue el juicio que hizo a puerta cerrada el Superior Tribunal de Justicia subrogándolo. En las figuras de tres jueces absolutamente incapaces, lo juzgaron a puerta cerrada sin derecho a defensa. Entonces, ¿qué hicieron? Lucas Gómez lleva 11 años de proceso en donde fue imputado a la muerte de Agustina, fue sometido a juicio oral una vez, salió absuelto por unanimidad por jueces profesionales de derecho penal, los tres por unanimidad, estoy hablando en ese momento del doctor Bramati, el doctor Varela y el doctor Sarrabairuz. Palabras autorizadas, si saben de derecho penal y saben de juicios orales, son ellos, en donde estuvimos más de un mes debatiendo hasta que vinieron los peritos de la corte y establecieron claramente cuándo fue lesionada esa chica, que dijeron 45 minutos, entre una hora y 45 minutos antes de llegar al hospital.
Científicamente.
El Superior Tribunal anula ese juicio, ya no lo podía anular, pero es un tema, y debo reconocer, discutido. Que se anule y manda a hacer un juicio, puede ser legal, está dividido. Mitad de la biblioteca dice que sí, mitad que no. Enfrentamos nuevamente el segundo juicio oral, y en este caso nuevamente absuelto por... lo juzgaron tres jueces civiles, uno de familia, uno laboral y otro civil. El doctor Duarte, que ejerció el derecho penal, creo Duarte que fue Bumbea. Defensor y no sé si fue fiscal subrogante, conoce el tema, fue absuelto nuevamente, después de un mes y pico de juicio. La querella y la fiscalía recurren y el Superior Tribunal de Justicia, con una nueva integración, estos tres absolutos incapaces del derecho como son Di Martino, Loeffler y Josefa Martín, lo condena sin ninguna posibilidad de darle el derecho de defensa, sin decirle, mire, esta es la prueba que tenemos en contra suya, inventando pruebas, inventando cosas que no sucedieron en el juicio oral, lo condenan. Y lo perverso de estos tipos, de estas personas, es que ordenan a los que lo absolvieron a que le pongan una pena. Y esto es lo que está sucediendo ahora en este
momento. Bueno, uno de los jueces dijo, no, espere, no puedo.
Bueno, estos dos jueces que son Pablo Duarte y la doctora Cristiano, con una honestidad intelectual de destacar, dijeron, mire, yo no puedo imponerle pena a alguien que dije, voté y estuve en un juicio oral durante más de 40 días y dije que era inocente de este crimen, no puedo imponerle una pena. Le dijeron, usted no se puede apartar, usted cumpla con la orden del Superior Tribunal de Justicia. O sea, esto en términos coloquiales para que el vecino entienda, obviamente que tiene todo un lenguaje forense y un procedimiento. Llegamos al día de ayer para cumplir con la orden de estos tres, y cuando habla Lucas, pide hablar, dijeron, ¿quiere hablar? Sí, y Lucas dice, quiero que terminen con todo esto de una vez, llevo 11 años de mi vida con esto, quiero que terminen, póngale un punto final como sea, yo no soporto más esta situación. Y les dice, doctor Duarte, doctora Cristiano, ustedes saben que son inocentes y me van a condenar sabiendo que soy inocente. Y Duarte le dice, palabras más, palabras menos, lo sabemos, pero tenemos que cumplir una orden. Entonces, esta es la situación.
Es muy difícil, es muy...
Es lo que pasó, y yo ni al peor enemigo le deseo que pase por una situación parecida a esta. Ahora estamos en la
corte. Y se suma el doctor Diéguez.
El doctor Diéguez, que fue la audiencia, fue para él porque el código penal impone un rito, una formalidad que es conocerlo, dónde vive, quién es, qué hace, cuál es su familia, pero es una formalidad que hay que cumplirla. Y seguramente antes de la feria, no creo, después de la feria le impondrán una pena entre 8 y 25 años, gente que consideró que era, jueces que consideraron que era inocente, y mientras tanto estaremos dando batalla en la Corte Suprema porque es un caso inédito en el país. No, y yo no quisiera estar en el asiento ni en el cargo de estos dos magistrados, porque ojalá después puedan dormir tranquilos en su casa cuando lleguen y tengan que condenar a una persona que ellos saben que es
porque inocente. Tienen que condenar, no es decir si es absuelto o no, condenar.
No, tienen que condenar, imponer, tasarlo. Entre 8 y 25 tienen que elegir cuál es la escala, por cuánto tiempo lo mandan a la cárcel a Lucas Gómez. Pero esto que yo le estoy diciendo, que es técnicamente así, respecto de cómo se juzga a una persona, lo que no puede hacer el Superior Tribunal de Justicia es que sin escucharlo a la otra persona directamente revoque sentencias y le imponga pena. Fíjese el caso Carrascosa. Carrascosa lo absolvió la Corte Suprema. ¿Qué pasó con Carrascosa? Lo declararon absuelto en un juicio oral, no en dos, en uno solo. Bastó que sea uno solo. La Corte Provincial lo condenó revocando la absolución y la Corte Suprema le dijo, señores, ustedes no, la de Nación, le dijeron a la Corte Provincial, ustedes no pueden hacer esto porque le están violando los derechos a la persona, un derecho básico que es el derecho a que le revisen la sentencia. Si una Corte Provincial condena a una persona, por arriba de la Corte Provincial, en la provincia no hay nada. Nadie puede...
En la provincia de Buenos Aires.
Claro, en la provincia de Buenos Aires en este caso
y acá tampoco.
Tampoco. O sea, hay cámaras, pero no revisan fallos del Superior Tribunal de Justicia. Correcto. Se agota la instancia provincial.
Está claro.
Y lo que la Corte dice es que si una persona que fue absuelta en juicio oral, la Corte no puede condenarlo directamente, en todo caso y en alguna circunstancia mandar a hacer un juicio nuevo.
Ya lo hizo.
Y ya lo hicieron y lo volvieron a declarar inocente en el caso de Lucas Gómez. Pero es una cuestión técnica que por ahí es difícil de comprender, o sea, para el vecino que nos está escuchando.
A ver si entiendo. Con todo esto yo hasta lo llevaría a la universidad a charlar este tema.
Bueno, hagamos un taller con chicos de primer año que hayan dado derecho procesal penal y penal y planteémosle este caso y digamos a ver qué solución le encuentra. Y le van a decir, y yo no puedo creer que Lofre sea decano o no sé qué corno es en la UCEF y enseñe derecho a los chicos.
Ahora, ¿no es recurrible algo?
No.
¿Hasta que no te firme?
O sea, esta sentencia que van a imponer, podemos volver a ir a la corte y va a pasar muchos años hasta que esto resuelva. O sea, esto no termina acá, pueden pasar 10 años más si es que la corte abre el recurso. Y lo que puede pasar también, si esta gente, y me paro para no calificar, para no la indignación personal que tengo con estos tipos, no traducirlo públicamente.
Nunca lo he visto así.
Claro, porque es un caso de tres absolutos impresentables. Puede pasar que lo metan preso a Lucas pronto y la corte resuelva y después le diga, discúlpenos, usted lo que le hicieron está mal, pero él ya hubiese cumplido la condena como le pasó a Carrascosa.
Uno de los ejemplos que usted dijo, ¿no? Que llegue el momento y le diga, no, usted es inocente.
Lo que le hicieron está mal, le hicieron una arbitrariedad en su caso. Discúlpenos.
Por un lado, era inocente, hay un crimen que está impune entonces.
Sí, y bueno, pero eso tal vez es lo más importante de todo esto. Porque esta causa es la causa de la vergüenza del Poder Judicial de Tierra del Fuego. Y esta causa no se esclareció por holgazanes, porque nadie se levantó, ningún juez, ningún fiscal se levantó a las 6 de la mañana cuando tuvieron noticia del crimen. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y fíjese cómo actúan unos jueces y cómo actuaron otros jueces que son dignos de ser jueces. En el caso de Agustina, tienen noticia del crimen, porque entró salvajemente golpeada esta nena, la lleva en brazos salvajemente golpeadas y la tía no puede dar explicaciones de qué fue lo que pasó. La lleva al hospital pese al esfuerzo terrible que hicieron. La doctora Maneiro era una. La doctora Maneiro, inclusive en el juicio oral, cuando le tocó declarar, se emocionaba reviviendo todo lo que había pasado. Pero una golpiza brutal y nosotros sospechamos de otras cosas más que las planteamos en el juicio que había pasado con esa nena. Fallece esa nena en el hospital, producto de las lesiones de la golpiza. Dan noticia al Poder Judicial, al juez en turno, que era creo que el doctor Ochoa en ese momento, y nadie se constituyó en el lugar del hecho. Usted ha cubierto este tipo de cuestiones, sí. y por solamente de ver películas uno se da cuenta que hay que hacer. No fue ningún fiscal al hospital, no fue a tomar las primeras medidas, no fue ningún fiscal, ni siquiera el que le ceba mate al juez fue, no fue absolutamente nadie, porque era fin de semana y cómo se iban a levantar a las 5 o 6 de la mañana a atender este tema. En vez de constituirse en el lugar, dar las órdenes, ¿cuáles son? Sin comunicar a todo el mundo, a ver qué pasó, mire, le habla con el médico, mire, esta nena sospechamos que murió una feroz golpiza. Bueno, ¿quiénes están acá? Toda la familia, todos incomunicados, todos presos y vengan a declarar de a uno sin que se puedan comunicar entre ellos.
Claro, claro.
Allanar inmediatamente, resguardar el cuerpo de la víctima. Las prendas, ropa interior, todo lo que sea. Esto no se hizo, creo que empezaron a declarar a la otra tarde, recién iba de a uno, iban a la policía, los iban llamando. El cuerpo de la menor, si le pregunto a cualquier vecino, ¿cómo se traslada una víctima a la morgue? La respuesta es la ambulancia de la morgue, cuerpo resguardado, custodiado por policías, etcétera. Hasta la morgue, que se lo entregan al perito forense. El cuerpo de la chica fue trasladado en brazos de un familiar, lo llevaron en un auto particular a la morgue. Y no estoy diciendo que este familiar intentó ocultar, obviamente con la mejor intención, con la crisis, se lo dieron y si yo la llevo a la morgue, la llevaron a la morgue.
De una entrada todo mal.
Las prendas de la víctima, pregunta otra vez, ¿cómo se resguardan las prendas de la víctima? Y en una bolsa termosellada, con todos con barbijo. ¿Qué hicieron? La metieron en el baúl de un familiar y las entregaron al otro día cuando alguien se las pidió. Allanaron a los días los domicilios. Durante el proceso, ¿qué pasó? Mandaron las muestras de los órganos para hacer estudios histopatológicos a la Corte Suprema de Justicia y las perdieron. Las perdieron. No sabían dónde estaban hasta que yo les dije, mire, le falta a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, B1,
los códigos.
Como los códigos que tenemos, no puede ser. No, ¿dónde están? Yo, en el primer juicio, estábamos en el medio del juicio oral y aparecían las cajas y los informes que iban cayendo, los órganos y las cosas que los habían encontrado detrás de un freezer en la morgue de la calle Viamonte. A pesar de todo eso, cuando en cualquier país civilizado un fiscal presenta un caso de esto y el mismo juez lo mete preso al fiscal, al juez, a todo el mundo por ineptos e inoperantes, los echan, los... acá sin embargo muchos lo ascendieron y siguen adelante. Esto es la causa de una vergüenza del Poder Judicial de Tierra del Fuego. Para terminar este concepto, ¿cómo actuaron distinto en el caso de Catacata?
Sí.
¿Qué hizo la doctora Incardona? Se levantó a la madrugada, se constituyó en el lugar, incomunicó a todo el mundo, lo metió preso y vengan a declarar de a uno y quiero saber qué pasó acá. Y lo esclarecieron inmediatamente y está condenado, creo que a perpetua.
¿Usted cree que después de la feria se puede tener la sentencia?
Se puede tener la sentencia, creo que después las ferias también se está constituyendo como amicus curiae, que es amigo del tribunal, una figura, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal en la Corte Suprema, reforzando los argumentos nuestros, porque es un caso que ellos no han visto nunca en el país, y de los cuales dicen, vamos a colaborar, aportando argumentos que hagan ya denunciando las arbitrariedades, las irregularidades del Poder Judicial de Tierra del Fuego, que le implican responsabilidades del Estado argentino.
Perdón, por último. Pongamos que sigue su curso y lo condena. Ahora, esto queda, porque es del Superior Tribunal de Justicia, queda como jurisprudencia que se pueden revisar todos los juicios, si está inocente dos veces te pueden culpar otra vez. ¿Queda como jurisprudencia esto?
Y la orden... Lo que pasa es que esto tres impresentables, porque yo estoy absolutamente seguro que Josefa Martín no leyó ni una hoja de 20 cuerpos, ni siquiera vio las filmaciones, y sin embargo, con una irresponsabilidad absoluta firma la condena a una persona. De Loeffler no me extraña ya nada, o sea, me extraña que en algunas cuestiones que en este tema no hay nada de por medio haya fallado lo que haya dado vuelta a esto. El tema es que la jurisprudencia ya está establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Carrascosa. Sí. O sea, ellos sabiendo que estaba esta jurisprudencia hicieron todo lo contrario, o sea, sabían. ¿Y cuál es la trampa que hicieron? Le hacen en este caso a Lucas Gómez. Como sabiendo que el acceso a la Corte Suprema es muy restringido
y depende de ellos,
juegan con esto. Pero les puedo asegurar que esto termine como termine, yo creo que va a terminar con la Corte revocando esto. Les puedo asegurar que Di Martino, Loeffler y Josefa Martín, el día que esto venga de la Corte Suprema, dejan de ser jueces en la provincia de Tierra del Fuego y dejan de causarle daño a ciudadanos de Tierra del Fuego.